Buenos días. Este es un nuevo episodio de Momento de Compliance, un espacio digital de América Compliance que nos permite interactuar, conversar, discutir sobre los temas más relevantes, los temas más punteros con algunos de los mejores expertos alrededor del mundo. Expertos todos en reducción de riesgos, en análisis de riesgos, en prevención de riesgos. Y precisamente el día de hoy tenemos a Alejandro Morales con nosotros. Alejandro es el decano del análisis de riesgos en Colombia y un hombre que ha tenido también proyección en Latinoamérica en este frente, una persona muy conocida en su papel de investigador de fraudes para el sector público y privado. Nos habla hoy desde Medellín. Vamos a hablar con Alejandro de tecnología cuántica y compliance. Alejo, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes y las personas que se conecten a este podcast. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Con muchísimas ganas de relevar o hacer ver lo importante que es empezar a estudiar este tema antes que se convierta en un dolor de cabeza para todos.
Entrelazamiento, inspiración cuántica, bibliotecas cuánticas, programa cuántico, estado cuántico, qubit, superposición, máquina de destino, teleportabilidad, etcétera, etcétera. Estos son términos a los que nos tenemos que acostumbrar de ahora en adelante, Alejo. Es un glosario al que estamos obligados, sin darnos las de físicos cuánticos, de teóricos cuánticos. Vamos a ver con Alejandro, queremos discutir contigo, ¿qué es esto de la tecnología cuántica y qué tiene que ver con compliance? Claro. Alejo, ¿qué es la computación cuántica? ¿De qué estamos hablando?
Juan, la computación cuántica es un uso, un aprovechamiento de las leyes de la mecánica cuántica que, pese a lo que muchos pensamos, yo debo aclarar que no soy un experto en este tema, yo no soy un ingeniero de sistemas, sino que soy un apasionado por este tema y sus implicaciones en cuanto al análisis de riesgos, a la gestión de riesgos, al fraude, a todo lo que tiene que ver con compliance. Las leyes de la mecánica cuántica y de la física cuántica fueron descritas hace más de 100 años, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, es solo que en los últimos 15 años ha habido un desarrollo real de esas leyes, de sus postulados, en donde lo que se hace es, a diferencia de los computadores normales que estamos usando hoy por hoy, que usan bits, el bit es la cantidad mínima de información binaria que se usan, todos estamos acostumbrados a que un bit es una posición o un estado en donde yo puedo tener un 1 o un 0 y todo lo que nosotros percibimos y lo que nosotros usamos ahorita está en base a ese código binario de unos y ceros. Eso tiene unos límites, eso tiene un techo de donde no se puede pasar, no se puede superar una velocidad de computación usando unos y ceros. La computación cuántica utiliza algunas de esas leyes que vos mencionaste ahora, como es el entrelazamiento y la superposición, y hace que no solamente estemos hablando de unos y ceros, ya no hablamos de bits, sino de qubits, o sea que son bits cuánticos, las unidades mínimas de información cuántica ya no se basan solamente en unos y ceros, sino en combinación de los dos valores. Yo puedo ser uno y cero al mismo tiempo, que es algo difícil de entender, pero además puedo estar en uno y cero en porcentajes determinados. Yo puedo ser 99% 1 y 1% 0 o 99.28 1 y 0, el resto ceros, lo que abre una ilimitada cantidad de posiciones en las cuales pueden estar los qubits. Eso hace que las velocidades a las cuales se va a procesar información sean infinitamente superiores a las que estamos acostumbrados ahora.
Es lo que leemos, Alejandro, que la capacidad de procesamiento de las computadoras actuales palidece al lado de la computación cuántica.
¿Cómo te parece que hay un computador, el más poderoso que hay hoy por hoy, se llama el Mare Nostrum? Le dieron ese nombre pues latino, como medio tenebroso. El Mare Nostrum es capaz de realizar 11.000 millones de cálculos por segundo. O sea, pones un 11 y le pones 15 ceros a continuación por segundo. Ese es el número de cálculos que puede hacer el Mare Nostrum, que es un computador clásico, no cuántico en este momento. Una operación de fracciones, de números primos o de cálculos de números primos encargado a un computador cuántico que tiene Google, que es todavía, pues no es una máquina que se pueda ver, sino que es un experimento laboratorio, realiza en 200 segundos, una operación que a este computador Mare Nostrum le podría tomar algo así como 150 años. Esa es la diferencia de velocidad en computación.
Y la consecuencia práctica es que la capacidad de realizar cálculos que ofrece la computación cuántica es impresionante o se trata pues de cálculos que de otro modo tardaría millones de años por lo que te escuchamos.
Así es.
¿Qué relación de complementariedad tiene la computación cuántica con la inteligencia artificial, Alejo? Que también andamos un poco confundidos a ese respecto.
Bueno, van a ser completamente complementarios. Hoy por hoy la inteligencia artificial se está usando de manera, dentro de las limitaciones que ofrece la computación clásica, para manejar bases de datos, manejar lo que se llaman redes neuronales, interacciones entre bases de datos. Pero con la computación cuántica se va a poder hacer unos modelos predictivos muchísimo más exactos. Por ejemplo, basados en tu antecedente familiar, tus hábitos, tus costumbres, tu raza, tu lugar de nacimiento y de vivienda, esta inteligencia artificial va a poder predecir qué enfermedades vas a sufrir y te va a poder poner el remedio antes de que ocurra. Vamos a meter todos los diagnósticos de todos los médicos del mundo en una base de datos, por ejemplo, de oftalmología. Entonces, yo puedo ir donde un oftalmólogo que haya atendido 1,000 pacientes en la vida, o puedo recurrir a un software, obviamente dirigido por un médico, que haya analizado 500 millones de casos del problema mío. Obviamente, el diagnóstico va a ser muchísimo más confiable.
Pensar como humanos, imitar las acciones de los humanos. Adaptarse a rasgos de la mente humana, aprendizaje humano, resolución de problemas en términos humanos. Esos son rasgos distintivos de la inteligencia artificial. ¿Y esto cómo pega con la computación cuántica, Alejo? ¿Por qué están relacionadas estas dos tecnologías?
Llega a una frontera muy interesante, Juan, en donde hay que meter filosofía y ética en el tema de la computación cuántica. Yo, como compañía de seguros, podría analizar a una persona que solicita un seguro de vida y rechazarlo porque su genoma me indica que dentro de 4.5 años o dentro de 20 años una persona podría sufrir un infarto o ser propenso al suicidio y me tocaría pagar un siniestro. Entonces habría una antiselección. Ahora, siempre va a haber un elemento humano en las decisiones. ¿Qué pasa? Como lo dice José Ignacio Latorre, que es uno de los físicos cuánticos más brillantes que hay por hoy, es un español, él dice que estamos a tiempo de ser los últimos humanos que intervengamos en la ética de las máquinas. La siguiente generación de máquinas va a pensar y a decidir por sí misma, pero corresponde a los humanos introducir en los programas los elementos éticos necesarios para que las decisiones que se tomen correspondan a los estándares éticos.
Es un aspecto crucial, la ética regulatoria de estas tecnologías. Alejo, ¿qué áreas van a recibir los primeros beneficios de la computación cuántica? Pues escuchamos que las áreas obvias son beneficios en la investigación médica, en los pronósticos del tiempo, en el sector bancario, en fármacos, en seguridad empresarial, etcétera. ¿Qué perspectiva tienes tú acerca de la cobertura que va a tener esta tecnología en los distintos sectores del mercado?
Hay una relación directa, Juan, entre quién está financiando esto y quién se va a beneficiar. De momento, los primeros beneficiados van a ser el sector financiero, los bancos, las entidades financieras que van a poder procesar enormes cantidades de transacciones con una seguridad muy grande. Después hablamos de la seguridad, que es un tema crucial en esto, y los estados. El sector financiero va a poder detectar fraudes con una mucha mayor velocidad, eliminando falsos positivos, y en el sector estatal, obviamente en el tema de inteligencia, en el tema de contrainteligencia y en el tema de guerra cibernética van a ser los primeros desarrollos que vamos a ver en ese campo.
¿Por qué no nos extendemos un poco en eso? ¿Por qué sirve esta tecnología para el análisis de riesgo? Ya te escuchamos decir para los bancos, pero Abundemos un poco más en este punto. ¿Cuál es la utilidad de esta tecnología en el análisis de riesgos específicamente?
Claro. Para el análisis de riesgos, de todo tipo de riesgos, nosotros en Compliance nos interesamos, en riesgos terrorismo, en riesgos de lavado de activos, pero hay otra gama de riesgos físicos como incendio, terremoto, cortocircuitos, todos esos. Pero viniendo al tema específico que nos ocupa la mayor cantidad del tiempo en Compliance, que es riesgos administrativos, financieros y de fraude, vamos a ver cómo se mejora muchísimo el manejo predictivo que se puede hacer usando las bases de datos, los análisis de tendencias y sobre todo la correlación de causas y efectos. Hoy por hoy, cuando uno se sienta a hacer un mapa de riesgos o un análisis de riesgos, uno obtiene una limitada cantidad de efectos, o sea, de casos de fraude, por ejemplo, conocidos, y uno tiene que devolverse hacia las causas. Teniendo unas bases de datos muchísimo más sólidas, muchísimo más interactuadas y muchísimo más mezcladas entre sí, vamos a mejorar muchísimo la parte predictiva y la parte de correlación. Entonces va a tener esa facilidad inmediata.
Ya, entonces la probabilidad de que ocurran eventos adversos en una organización, de que ocurran riesgos corporativos, gubernamentales, ambientales. ¿Esta tecnología va a permitir minimizar o va a permitir reducir los riesgos que se producen en esos escenarios?
Puede que reducirlos sí, para los que son evitables, porque yo voy a tener unos modelos predictivos. Pero, por ejemplo, pues te doy una ilustración del mundo de los seguros. Desde hace como casi 500 años, se viene haciendo una notación estadística muy confiable de eventos de terremoto, de eventos de hundimiento de barcos cuando la navegación era a vela en el Instituto Lloyd's de Londres. Hoy tenemos mapas de fallas sísmicas, de fallas de grietas estructurales en la tierra que permite al sector asegurador predecir ciclos de 8 años en donde hay incremento de la actividad sísmica en el planeta y ellos corresponden a eso subiendo las tasas del seguro de terremoto. Esas predicciones se basan en observaciones de los últimos 500 años. Si yo soy capaz de mirar un mapa de la Tierra desde el aire, de meterle todas las variables que pueda y hacer los análisis cuánticos, va a ser muchísimo más refinado eso. Entonces, digamos, yo podría evitar construir en zonas de riesgo sísmico. Ahí evitaría riesgos. En los riesgos de fraude y eso, yo podría, por ejemplo, anticiparme a las conductas delictivas de un posible empleado y eso, tratando de evitar que ocurran los fraudes. Pero más que todo, va a servir para identificar tendencias que permitan controlar la ocurrencia de este tipo de situaciones.
Estamos en momento de compliance con Alejandro Morales, hablando de computación cuántica, fraude y compliance. Alejo, el fraude le cuesta a la economía miles de millones de dólares al año en distintas versiones del engaño, en ganancias ilegales, seguros falsos, en robo de identidad, etcétera. ¿Esta tecnología cuántica crees que va a incrementar la incertidumbre, va a incrementar los riesgos o por el contrario va a ayudar a reducir los índices de fraude?
Bueno, la respuesta es mixta. No ha habido en toda la historia de la humanidad un invento o un avance científico que no se pueda utilizar mal. Entonces, por ejemplo, en un ensayo que hicieron en el sector financiero europeo con un programita de computación cuántica, se incrementó en un 2% la tasa de descubrimiento de fraudes en transacciones en tiempo real. Un 2% parece muy poquito, pero cuando estamos hablando de miles de millones de transacciones, eso significa un montón de dinero. Si pensamos en la seguridad que hoy por hoy tienen los bancos y que tenemos nosotros con nuestros passwords, con nuestras claves, como un set de llaves, de candados y de puertas cerradas, la computación cuántica viene a ser la llave maestra universal capaz de abrir todo. No va a haber...
¿Por qué las organizaciones, Alejo, deberían interesarse en la tecnología cuántica? Esto hace 2 años pues era prácticamente una discusión de ciencia ficción, y ahora parece que nos tenemos que poner en guardia. ¿Por qué las organizaciones deben interesarse? ¿Por qué deberían tomar medidas? ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad empresarial? ¿Cuáles son cómo se van a traducir esas amenazas de modo que las organizaciones tengan que ponerse en guardia?
Juan, porque ya está aquí. Ya no es un tema de ciencia ficción, sino que ya está aquí. Seguramente no todos vamos a poder tener un computador cuántico como tenemos uno en la casa, ese momento está lejos todavía, pero sí se van a poder contratar servicios de computación cuántica en la nube. Eso le va a dar acceso a un montón de personas, de organizaciones y de gobiernos, digamos, interesados en crear caos en otros países o en otros estados en donde se le va a dar ese mal uso. Hoy por hoy sabemos que tan pronto como esté en uso un computador cuántico, las encriptaciones, las seguridades que tenemos a nuestra información desaparecen. O sea, ya no va a haber claves seguras de bancos, ya no va a haber encriptación de transmisiones, ya no va a haber encriptación de comunicaciones, ya no va a existir. Entonces, tenemos
una... Ya no va a haber confidencialidad en tantos frentes.
Ya no va a existir la confidencialidad. Ya no va...
La integridad de los documentos digitales, las bases de datos de salud, de datos personales, etcétera. Todo esto está en jaque, ¿no?
Sí, señor. Hoy por hoy las comunicaciones como de WhatsApp y eso son encriptadas de punto a punto. Salen encriptadas del que lo escribe, llegan, se desencriptan en el que lo recibe y se devuelven de la misma manera. Con la computación cuántica eso desaparece. Imagínate vos la clave de acceso a tu banco, la clave de acceso a tu fondo de pensiones, cualquier tipo de clave de password que exista desaparece como elemento de seguridad con un computador cuántico.
Servicios de computación cuántica en la nube, dices tú. Así que las organizaciones van a tener que comenzar a considerar la hipótesis de integrar, digamos, a su organización rutinaria este tipo de servicios. Alejo, ¿quién está tirando línea a nivel gubernamental en los temas de amenazas de la tecnología cuántica? ¿Dónde hay un referente para mirar?
Pues mira, en el desarrollo de la tecnología cuántica están metidos los países de siempre. Están los países árabes, está Singapur a la cabeza, hay países de la Unión Europea, vienen triplicando y cuadruplicando sus presupuestos en esto año a año. Obviamente están las grandes corporaciones, las grandes universidades están detrás de esto. Pero en lo que yo he investigado, yo repito, como dije al principio, yo no soy un experto en esto, pero trato de mantenerme al día. No hay en el momento ninguna iniciativa de legislación acerca de la importancia de anticiparnos a los problemas que va a traer aparejado esto. No existe en el mundo, y menos obviamente en nuestro medio de Latam, de Latinoamérica, no existe un interés visible de los gobiernos por legislar en esta materia.
¿Qué le podrías advertir, Alejo, en momento de compliance a los oficiales de cumplimiento sobre su papel en el aprovechamiento de esta tecnología? ¿Cómo deberían prepararse? ¿En qué deben enfocarse? ¿Los gobiernos en qué deberían enfocarse? Ya nos dejas claro los aspectos de ciberseguridad, a que nos conduce, de amenazas de ciberseguridad que nos conduce esta tecnología. ¿Qué le advertirías a los oficiales de cumplimiento que nos escuchan?
Yo más bien les recomendaría algo, Juan. Primero, hay que conocer, hay que estudiar, hay que actualizarse en los rudimentos de esto. Las mejores mentes del planeta no han podido llegar a comprender cabalmente pues, lo que es la física, la mecánica cuántica, y nosotros no pretendemos llegar a ese nivel. Pero sí hay elementos que nos permiten, por ejemplo, saber que la información no va a estar segura en donde la tenemos ahora. Entonces, o nos devolvemos a la edad del papel, en donde yo mis bases de datos las tengo guardadas en una caja fuerte y no las pongo en red, o diseño, junto con el avance tecnológico cuántico, diseño las estrategias, porque junto con la posibilidad de romper las claves actuales, pues va a desarrollarse un nuevo modelo de claves. Ya en Singapur desarrollaron una maquinita generadora de caracteres, de claves, que usa un rayo láser, y que tiene unas posibilidades infinitas. O sea, con la enfermedad va a venir el remedio. Lo que sí veo con preocupación es que países del medio nuestro, como Colombia y otros de Latinoamérica, están llegando tarde y seguramente van a llegar mal a esto, como nos ocurrió cuando Colombia perdió el derecho al uso de la órbita geoestacionaria, como ha ocurrido tantas veces, en donde llegamos tarde y ya encontramos colonizada la tierra que suponíamos pues, en la que nosotros podíamos tener derecho también. Entonces, va a haber hackers cuánticos, con absoluta seguridad, van a tener herramientas de avanzada, Lo que tenemos que hacer nosotros, como tuvimos que hacer hace 5 años que apareció un malware que se llamaba el banquero silencioso, que era capaz de entrar a cualquier computadora a robar información, pues muchas empresas volvieron a la chequera de papel para no tener que ser víctimas de este tipo de malware o de programas maliciosos. Hay que aprender, hay que leer, hay que conocer de esto y hay que empezar a diseñar estrategias que protejan la información, porque va a ser la primera que se afecta, porque obviamente la información es el activo más valioso que tienen las organizaciones hoy en día.
Consejos muy prácticos y útiles, Alejo, y nos queda en mente la idea de que con la enfermedad llegan también los remedios. Alejandro Morales Tobón es participante habitual en conferencias de compliance y no dudamos en presentarlo como el decano en Colombia de análisis de riesgos. Alejandro, encantados de tenerte aquí con nosotros hablando de un tema tan vanguardista y que conecta tan directamente con nuestras preocupaciones de compliance.
Muchas gracias, Juan. Ojalá el espacio sea de utilidad.
Este es un espacio de América Compliance, momento de compliance, hoy con Alejandro Morales Tobón.